Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 28 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La jornada de hoy de los Juegos Olímpicos de Tokio no nos ha dejado medallas para España, pero sí victorias de varios deportes de equipo. Han ganado los chicos y las chicas del hockey sobre hierba y también el fútbol y balonmano masculino. Seguimos de momento con 3 metales. Pero desde luego la protagonista del día en Tokio ha sido la estadounidense Simone Biles, que ha renunciado a competir en la final completa individual de gimnasia artística. Ayer ya renunció a la competición por equipos y su participación en el resto de las pruebas está ahora mismo en el aire. ¿Cuál es el motivo? Pues su salud mental, algo tan complejo y que nos afecta a todos, da igual el dinero, la fama o el éxito que tengamos. Estados Unidos ha explicado en un comunicado que apoyan y aplauden la valentía de Biles y eso, que esto muestra por qué es un modelo a seguir para tantos. De hecho, ella misma explicaba su decisión.
He intentado salir y pasármelo bien y en el calentamiento estaba mejor, pero cuando he salido a la pista he visto que no estaba preparada mentalmente, así que he dejado que mi equipo se encargara y me he centrado en mí misma.
Pendientes de que Sanidad actualice los datos con respecto al coronavirus, también tenemos la mirada puesta en ese Consejo Interterritorial de Salud que se está celebrando a esta hora. Los consejeros han llegado a la reunión con una declaración de intenciones del Gobierno. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anuncia que va a debatir con las comunidades autónomas la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o en discotecas. De momento, la medida ya se está implementando en Canarias o Galicia, pero son varios los gobiernos regionales que piden que se regule a nivel nacional el uso de esta herramienta. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha dicho que su implantación está en estudio, que todas las autonomías tendrían que tenerlo en cuenta.
Parece una idea interesante y que desde luego el gobierno de Aragón, como creo que todos los gobiernos autonómicos, va a estudiar seriamente. No esperábamos en ninguna comunidad autónoma de España un repunte de esta magnitud, aunque también es cierto que el alto índice de vacunación está suponiendo que el impacto no se parezca en nada a lo que hemos tenido que sufrir en otros momentos concretos.
Precisamente es noticia de esta misma tarde que Melilla va a exigir el certificado COVID para entrar a eventos e instalaciones deportivas, mientras que Ceuta ha decidido limitar el horario de la hostelería, además de cerrar las playas por las noches. Y la última hora nos lleva hasta Andalucía, porque su ejecutivo regional ha decidido decretar el toque de queda en 3 municipios, incluido Marbella. Entrará en vigor mañana por la noche. COPE Málaga, Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión ha sido anunciada tras la reunión de los comités territoriales de salud pública, las 8 provincias andaluzas. Ese toque de queda es una medida que estaba sobre la mesa desde la semana pasada. Es ahora cuando se pretende aplicar en Marbella y Estepona, en Málaga y en Montón, en Córdoba. El motivo es contar con una tasa de incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Por ahora, solo es una propuesta, ya que para que entre en vigor debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El gabinete jurídico del gobierno andaluz ya ha dado paso y entregado la solicitud para la aplicación de la medida. Ahora la decisión la debe tomar la justicia.
Al margen de la pandemia, el gran titular del día es que el lehendakari Iñigo Urkullu va a asistir finalmente a la conferencia de presidentes autonómicos del viernes, pero su participación no va a salir gratis, ya que ha conseguido que se convoque para mañana una comisión mixta del Concierto Económico Vasco. El objetivo es que las diputaciones vascas recauden nuevos impuestos. Esta tarde le preguntaban por el asunto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Quiero celebrar que finalmente el consejero Urkullu participe de esa conferencia de presidente y lamento que Cataluña, si finalmente insiste en esa idea, pues no vaya a un foro en donde sin duda todo lo que puedes recibir, todo lo que puedes ganar, nunca perder.
Lo cierto es que Pere Aragonés no va a asistir a ese encuentro de presidentes, algo que ha lamentado aquí en Herrera en COPE la presidenta balear Francina Armengol. En estos micrófonos defendía estas reuniones multilaterales.
Para mí no es una buena noticia que un presidente autonómico no venga a esta conferencia, y cuando no viene Cataluña también es creo que no es una buena noticia, porque creo que es importante que todos estemos y que todos aportemos en momentos tan complicados que los ciudadanos creo que necesitan de los políticos el máximo rigor y la máxima implicación en momentos de una salida de una pandemia sanitaria.
La oposición no solo critica la ausencia del presidente catalán, sino también las formas y el contenido de la conferencia de presidentes. Se quejan del poco tiempo que han tenido para prepararla y, de hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, lo ha llegado a calificar de fraude. Dice que no puede ser que aquel que no asista vaya a recibir un beneficio en forma de negociación bilateral.
De conferencia de presidentes solo tiene el nombre, porque hace mucho tiempo que Pedro Sánchez ha dejado de gobernar. Y lo que quiere es cambiar lo que significa gobernar por un book de fotos. Y Pedro Sánchez lo único que quiere es un aló presidente y una fotografía.
El gobierno catalán lo que sí ha hecho hoy es participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es la primera vez en estos últimos 4 años. El titular es que Hacienda va a transferir 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas para compensar el IVA que no pudieron liquidar en 2017 por un cambio del sistema de gestión de este impuesto. La ministra María Jesús Montero niega cambio de criterio, pero la realidad es que acceden a esa devolución después de 2 sentencias judiciales en contra. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Sí, 2 sentencias del Supremo que dan la razón a Castilla y León y a Galicia, aunque, como dices, Montero negaba cambio de criterio.
Si alguien en este país, desde el primer día, ha intentado arreglar el tema del IVA, creo que no hay duda de que ha sido la propia ministra de Hacienda.
Esos 3.000 millones saldrán de unos presupuestos que aún se tienen que negociar y aprobar. Las comunidades recibirán en 2022 112.213 millones de euros de financiación, cifra récord, y un 6,3% más que en 2021. Y antes de que finalice el año recibirán 13.500 millones de euros del fondo COVID que se repartirán por criterio de población ajustada, algo que ha criticado comunidades como Madrid, que apostaba por el criterio del Producto Interior Bruto. Montero también valoraba la presencia del consejero catalán.
No ha podido ser mejor el primer contacto que he mantenido con el consejero y el que ha tenido con el resto de compañeros.
La ministra de Hacienda se escudaba en la actitud poco constructiva del PP para no abordar de momento la reforma del modelo de financiación.
Y sigue el lío a cuenta de los avales del Instituto Catalán de Finanzas para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a exaltos cargos del gobierno catalán. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación a raíz de la denuncia que presentó Ciudadanos. Desde la Generalitat insisten en que los avales tienen una solidez jurídica absoluta. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Pues el Govern reitera que el controvertido aval es jurídicamente impecable y legítimo porque solo protege la presunción de inocencia de los afectados a la espera de las resoluciones de altos tribunales. Sí que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha dirigido sus críticas a contra Ciudadanos porque se denuncia activa la investigación de Fiscalía.
Partidos políticos que quieren sacar rédito político del sufrimiento de las personas. Por desgracia, no es una novedad, estamos acostumbrados, parece ser, pues que cualquier tema que puede ser judicializado se lleva a los juzgados en lugar de intentarlo hablar en el diálogo político.
Fiscalía sí que rechaza la denuncia de Ciudadanos contra Aragonés y Giró por ser cooperadores necesarios en esta presunta ilegalidad, porque ya hay un procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Cataluña por la denuncia de Vox por presuntos delitos de malversación y prevaricación contra Aragonés y Giró.
Y terminamos con un dato. Los delitos de odio siguen creciendo. Han aumentado un 9,3% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo de 2019. La mayoría de estos hechos se produjeron por racismo, ideología y orientación sexual. Más detalles, Juan Baño.
Interior detecta ese incremento de los delitos de odio en este primer semestre, no en comparación con 2020, un año alterado por el confinamiento y la restricción de movimientos, sino con 2019. Las principales causas, racismo, ideología u orientación sexual. Ese odio se convierte en 4 de cada 6 casos en episodios de amenazas e incluso lesiones. El principal grupo de víctimas va de los 26 a los 40 años. Sin embargo, 9 de cada 10 víctimas, el 89%, no denuncia. Grande Marrasco.
Es prioritario que quienes sufren un delito de odio, del tipo que sea, lo denuncien. Porque esa es la única vía que abre el camino a la actuación de la Policía Nacional, de la Guardia Civil.
Ante la denuncia, el 70% califica como buena o regular la actuación de la policía. El Ministerio ha cursado ya una instrucción a las unidades policiales para incorporar a las pesquisas a técnicos de la Oficina Nacional contra el Delito de Odio. Podrán hacerlo a petición de los investigadores o a propuesta de la propia oficina. Una novedad importante en este tipo de investigaciones.
Y hasta ahora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero contaros que ha nacido en España una nueva asociación de mujeres que cuentan el mundo. Esta asociación, que integran ya más de 300 reputadas periodistas, corresponsales, cronistas o informadoras de nuestro país, tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la información o en círculos de decisión. La iniciativa ha recibido la excelente compañera y amiga Maite Carrasco, escritora y documentalista, además de periodista en zonas de conflicto. Se trata de que ganemos mayor visibilidad, de que se conozca el trabajo que tantas mujeres desarrollan en España para informar a la opinión pública. Consiste en promover la difusión de noticias que denuncien la explotación sexual y el abuso de niñas en todo el mundo. La Asociación de Mujeres que Cuentan el Mundo dignifica la profesión y a la mujer en esos medios de comunicación donde también somos analistas o expertas con una visión crítica del mundo. La Asociación de Mujeres que Cuentan el Mundo dispone además de un equipo jurídico para cuando se produce discriminación por género. En fin, que si eres mujer y cuentas el mundo, acércate a esta ventana que ya es tuya.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a avanzar ya la información del deporte. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, hola, Mamen.
Bueno, hoy buenas noticias, las justas.
Sí, después de dos días seguidos con medalla para España, hoy nos hemos quedado en blanco. Había muchas esperanzas puestas en el judoka Niko Zrazabishvili, que es bicampeón del mundo, pero ha caído en cuartos de final. Hoy se ha hablado mucho en Tokio del calor y de la humedad, que se han cargado, por ejemplo, a Paula Badosa en el tenis. Se ha retirado con un golpe de calor. No nos ha ido muy bien en el tenis porque han caído también Garbiñe Muguruza y Davidovich, este contra Djokovic, y se ha metido en cuartos Carreño, que va a jugar mañana ante el ruso Medvedev. En cuartos también está la selección española de fútbol, que ha empatado a uno contra Argentina, pero pasa como primera y se va a enfrentar el sábado a Costa de Marfil. Han ganado los hispanos en balonmano y los chicos y las chicas en el hockey. Y acabo con dos noticias. Una en los juegos. Simone Biles, la gimnasta americana, abandona Tokio por problemas mentales. Y fuera de los juegos, ha llegado a Barcelona Leo Messi. En unos días debería regresar al trabajo con el Barça, pero sigue sin contrato. Así que veremos qué pasa con el argentino.
Lo contamos con detalle a partir de las 8:30.
Hasta luego.
Hasta luego. Y tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Si eres una gran conductora, Mamen, que sé que lo eres, y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Y ya no escucharás nunca más esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora línea directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Hilmar.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en talleresCGA.com. Están a tu servicio.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Se llama Emmanuel Reyes Pla y es uno de los boxeadores que representa a España en estos Juegos Olímpicos. Ganó su primer combate por KO y asegura que su objetivo es el oro. Está en Japón para arrancar cabezas, esas han sido sus palabras. Sin duda, bueno, quién lo duda, nada, es un tipo duro. Israel Remuñán, que de pequeño rechazó hacer judo y sus padres le apuntaron a aeróbic, ya está aquí para repasar a otros que son como él.
He visto luz y he entrado, ¿qué tal?
Hola, Isra, para repasar otros que son como tú o como Emmanuel.
Eso iba a aclarar, como Emmanuel, hombre. Yo no soy un tipo duro, ¿cómo voy a ser un tipo duro? Sí, hacía aeróbic cuando era pequeño y luego me cambiaron de aeróbic a violonchelo, imagínate. Bueno. Duro, dureza poquita. Lo primero de todo es recordar sus palabras, las palabras de Emmanuel en los micrófonos de COPE. El boxeador español de origen cubano las pronunció después de tumbar a su rival en primera ronda.
Sí, seguro, ando palo y decían que entraba un tifón hoy, ¿no? Pues aquí está el tifón, Emmanuel Reyes, ando palo.
Siguiente combate, tu compatriota Julio La Cruz.
Mi respeto para Julio, pero aquí vamos a arrancar cabeza, así que mañana o pasado, no sé cuándo será, hazlo todo, así que yo quiero la medalla de oro. A España, que fuera el país que me está dando ahora la oportunidad de ser olímpico, así que vamos con todo. Pero aquí vamos a arrancar cabeza,
Yo me imagino al cubano en su casa, sí, escuchando esto, pero yo creo que nos achantaría mucho porque, ojo, porque esto lo ha dicho siendo el cubano campeón olímpico, el actual campeón olímpico. Imagínate lo que diría si es otra persona, porque se ha dicho que le va a arrancar la cabeza.
Arrancar cabezas dando palos, además.
Dando palo, arrancar cabezas. Tú imagínate que el próximo día ya el otro le revienta a él, ¿eh? Imagínate.
Yo no me quiero poner en medio. No quiero ser árbitro.
No. Tú a separar no te metes, ¿no?
No. Pero bueno, yo les dejo que se den.
Emmanuel Reyes Pla. No estás solo en el mundo de los tipos. Este era un chiste bueno. Pla. No estás solo
te
en este mundo.
Plas. Te falta la S.
No estás solo en el mundo de tipos duros.
Bueno, porque la historia del cine nos ha dejado muchos y algunos de ellos boxeadores.
¿Qué tal el ojo?
Funciona.
No debiera dejar que siquiera
lo que me hago.
Rocky, si no estás en condiciones,
por favor, no pare nada.
Escucha, Rocky, déjalo. Te está asesinando.
Es mi vida.
Sylvester Stallone, interpretando a Rocky Balboa. Yo no sé cómo se grabarían estas películas.
Qué gran banda sonora.
Sí, hombre.
Es lo que más me gusta de toda la película.
Hombre, la peli es muy buena.
La peli es buena, pero a mí me gusta mucho la banda sonora.
Es que la banda sonora te vale para el gimnasio, para motivarte tú, para muchas cosas. Claro. Porque esto motiva muchísimo.
Vamos, sube que nos motive.
Lo que te digo es que no sé cómo se grabarían estas películas, pero espero que no tuviesen que repetir escenas. Yo solo te digo que hice un capítulo de una serie en el que me metían un bofetón.
Esto lo hemos visto, ¿no?
Sí.
Lo hemos visto, sí.
Hice un capítulo de una serie en la que me metían un bofetón, tuvimos que repetir el bofetón 3 veces y la escena que escogieron al final ya tenía la cara roja yo antes de que me pegasen el bofetón.
¿Pero por qué no valían las anteriores?
Pues porque, no sé.
¿Porque no pusiste bien la cara? No, te dijeron, pon el otro lado.
No, cosas del director.
¿No?
Cosas del director, de no sé qué, este plano tal, y otra vez el bofetón, y otra vez.
¿Y en cada ocasión ponías un lado distinto de la cara o siempre era el mismo?
No, siempre era el mismo. Era como medio oreja, medio colleja. Pero hay más, por ejemplo, un tipo duro que ahora tiene 91 años pero que sigue achantando a cualquiera.
Ya te digo, más de 60 años de trayectoria. Por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo, sin perdón. Gran Torino, cómo no, hablamos de Clint Eastwood.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala para limpiar la calle, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Harry el sucio.
Ya puedes tener los ojos bien abiertos.
Sí, sí, sí. Esta escena que quedará para la historia de Clint Eastwood. Y claro, aunque la lista es enorme, creo que el podium de tipos duros del cine debe cerrarse con el hombre que viene ahora.
Un actor con 10 consonantes en su apellido. A ver luego cómo sale al pronunciarlo. No podría salir Blandengue, Terminator, Depredador y Conan el Bárbaro, el gran Arnold Schwarzenegger.
Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
¿Es esta tu túnica? ¿Túnica de monje?
Sí, es todo lo que tengo.
Bien. Es todo lo que necesito.
Conan el Bárbaro.
Te ha faltado aquí el Sayonara, baby.
Claro, claro. ¿No? Pero es que ese es el clásico. Claro. He intentado
Has intentado innovar.
Dar una vuelta de tuerca. Bueno. Un hombre, Arnold Schwarzenegger, que cuando se cansó de meter guantazos se metió en política.
Sí. Efectivamente, pero bueno, no le fue muy allá, ¿no?
Bueno, ocho años de gobernador. Ocho años de gobernador estuvo, bueno, Arnold Schwarzenegger.
Aguantó bien, sí, como para ponerse en contra de él. Lo mismo, te da un plaplano.
Para hacer oposición.
Te da un plaplano. Emanuel Reyes Espla, boxeador español en los Juegos Olímpicos, dice que quiere el oro, que va a arrancar cabezas y por eso nosotros estamos aquí repasando otros tipos duros conocidos.
Sí, y no tenemos que irnos muy lejos para encontrarlos, los hay en este equipo mismo. El Chuck Norris de Tres Cantos, nuestro Steven Seagal. Su violencia siempre tuvo un mismo objetivo, eran sus dos hermanos.
A mi hermana recuerdo cómo le cogía su muñeco payasete y se lo ahorcaba.
Veo que te sigue haciendo mucha gracia lo que le hacías a mi payasete, ¿eh? Mamá puso fin a esta historia, lanzándote una zapatilla y haciendo pleno.
Y a mi hermano recuerdo un hachazo que le pegué y luego le tiré una doquina a la espalda.
Soy el hermano de Ángel Espósito. Contacto para informar sobre dos de las agresiones. La primera golpeándome en el cráneo con un hacha. La segunda lanzándome una doquina a la espalda desde un montículo de escombros.
La verdad.
Y por la espalda.
Sí.
Muy mal.
Eso es lo más feo de todo.
Muy mal.
Pero la verdad es que escuchas a su hermano y da cierta lástima. Increíble que Espósito pueda estar aún en la calle tan libremente. Bueno, esto ha prescrito, claro. Esto ya ha prescrito. Anda, que no hace años.
Me encanta la hermana. Lo puso fin. Su madre lanzando la zapatilla y atinando.
Y es que con esto queda claro que los tipos duros se forjan en la infancia. Es difícil que si te apuntan a aerobic, como fue mi caso, llegues a ser un macarra.
Claro, los tipos duros del mañana son los niños inconscientes. De hoy, como aquel chaval que vivía solo en un pueblo de Asturias cuando le entrevistó a la tele.
Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años. A él no le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo. Si que nadie me toque los cojones.
¿Quién es tu mejor amigo de por aquí?
El perro.
¿El más fiel?
El perro, el fiel amigo. Eso es. ¿Alguien tiene alguna duda de que Adrián será un tipo duro?
No.
Yo no tengo ninguna.
Habría que seguir la evolución de Adrián. A ver si de aquí a unos años...
Pues podemos llamarle un día y lo tienes ahí en una entrevista ahora en verano.
Localízale.
¿Sigues estando a gusto solo o quieres que vaya gente al pueblo?
Bueno, es una posibilidad. Que nos queda alguno, uno, dos, ¿cuánto nos quedan?
Dos, vamos a poner.
Dos, venga.
Vamos con uno que no sé si duro es el adjetivo adecuado, pero era necesario meterlo en este ranking, te sitúo. Reportaje de Telemadrid en un after clandestino. Eran las tantas de la madrugada cuando uno de los jóvenes entrevistados dice esto.
Un local que por fuera parece como tienda de bisutería y de moda, hace de after, causa muchos problemas a los vecinos en cuanto a que hay peleas constantes. Nos dicen que es, hasta ha habido apuñalamientos.
Apuñalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan... tonterías, yo qué sé. A mí, en verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
¿Qué te parece normal? Salí en la tele diciendo eso. Apuñalamiento de entre coleguilla, tú te pinchas.
Un pinchacito, el otro.
En fin.
Y te queda uno.
Sí, me queda uno. Político. Venga. Del PSOE. A ver si sabes quién es. Uno que no tiene miedo a nada.
Un ex, ¿no? Un ex ministro.
Un ex ministro.
Un ex ministro.
José Luis Ábalos.
Teme que las cintas salgan a la
luz. ¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver... ¿Pero qué voy a temer?
No sé, a mí me suena a duro y a chulo.
Las cintas de Delsi.
Sí, por eso.
Y le preguntan y qué voy a temer.
Bueno, pues a la vete con tu dureza a otro lado.
Hasta luego. Adiós.
Y nos vamos a dar un primer pasito por las redes sociales, porque estáis hablando sobre que el Gobierno Vasco y el Partido Socialista del País Vasco van a castigar con 10.000 euros el enaltecimiento de la dictadura franquista, pero ojo, no va a ocurrir lo mismo con los homenajes de los etarras. Luis Bellido, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen, así es. Precisamente Ángel Espósito ha aprovechado hoy su videoblog para opinar sobre este tema.
La nueva norma sobre memoria democrática, lo llaman así en el País Vasco, permitirá multar por enaltecimiento del terrorismo entre 10.000 y 150.000 euros. A la vez, eso sí, que se siguen homenajeando a etarras, asesinos, confesos, condenados, premiados por el gobierno de España y, por supuesto, no arrepentidos.
Y es que el videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y también en Twitter. Y nos llegan comentarios, como Sandra, que nos dice: cada vez es todo más demencial en este país con este gobierno. Y en unos años todo será cada vez peor, tiempo al tiempo. Y Lola también nos comenta: qué vergüenza, es el mundo al revés. El gobierno no puede consentir esta falta de respeto absoluta hacia las familias de las víctimas de ETA.
Hoy en nuestro tema del día abriremos el archivo de la linterna y recuperaremos un tema para saber cómo se puede emprender a partir de los 55 años. Y esperamos también los mensajes de nuestros oyentes, Luis.
Sí, y recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
Hasta luego, Luis.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles en el que el Gobierno ha reconocido que quiere tratar con las comunidades autónomas la aplicación del pasaporte COVID para poder entrar en bares o discotecas. De momento, este asunto no se ha abordado en la reunión de esta misma tarde del Consejo Interterritorial de Salud. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de anunciar que la incidencia acumulada ha descendido 2 puntos hasta los 699 casos por 100.000 habitantes. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra asegura que estamos entrando en meseta, aplanando ya la curva. Lo dice con prudencia y muy animada. La incidencia, nos ha contado, ha crecido un 13% en la última semana. Crece, pero mucho menos. Sí que les preocupa la presión hospitalaria. Un 39% más de camas ocupadas que la semana pasada y un 38% en camas de UCI. Nos ha contado también que el 55,7% de los ciudadanos, casi el 56%, están vacunados en nuestro país con pauta completa. Somos el segundo, nos dice, de Europa. Con respecto al pasaporte COVID, pues no se ha tratado el asunto en el orden del día. Dice la ministra que hay comunidades que están abriendo camino al certificado y que ellos están, el gobierno está por vacunar. Recordamos que el certificado COVID para acceder al interior de los establecimientos hosteleros es una medida que ya han implantado las comunidades de Galicia y de Canarias. Aquellos que quieran acceder al interior de los locales tendrán que acreditar la pauta de vacunación completa o que no están contagiados con una prueba oficial. En Galicia, por cierto, han habilitado a las farmacias para que acrediten los resultados de los autotest. Y que no todas las comunidades piensan igual. Valencia no quiere implantarlo hasta que la vacunación esté completa. Cataluña también duda. Y Castilla-La Mancha o Madrid entienden que debe haber una regulación nacional, igual que el gobierno, que en su momento dijo que una medida así requería una regulación.
Gracias, Efi. Esto en cuanto al virus. Mientras, en clave política y tras varios días de incertidumbre, Lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado finalmente que asistirá a la conferencia de presidentes que tendrá lugar el viernes en Salamanca. Una decisión que ha tomado después de conseguir para el País Vasco una nueva negociación fiscal. Ricardo Rodríguez.
Iñigo Urkullu participará en la conferencia de presidentes tras cederle Pedro Sánchez la recaudación de nuevos tributos sobre las transacciones financieras o determinados servicios digitales. El apaño se ha ratificado este mismo jueves en la comisión mixta del concierto. La prioridad del gobierno pasa por los presupuestos y la bilateral se antoja un escenario para tantear ya el respaldo del PNV. Ese es el foco de los esfuerzos, aún al precio de recalentar la caldeada cumbre autonómica de Salamanca, a la que llegan mandatarios convencidos de la pretensión de Sánchez de actuar de forma discrecional en el futuro reparto de los fondos europeos. Más aún, tras repetir con Urkullu el capítulo del año pasado, cuando solo acudió a la conferencia de presidentes de La Rioja tras obtener 2.000 millones de euros extra de déficit para el País Vasco. Con la asistencia de Lehendakari cerrada, ya solo aparece una silla vacía, la de Per Aragonés.
Y ya hay un primer detenido por la agresión a un joven durante una pelea multitudinaria en la madrugada del domingo en la localidad de Amorebieta, en Vizcaya. El chico quedó inconsciente por los golpes recibidos en la cabeza y fue evacuado en ambulancia al Hospital de Cruces. Elisa López.
El joven de 23 años se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de Cruces tras el salvaje linchamiento que sufrió por parte de un grupo de personas, algunas menores de edad, que grabaron la agresión para difundirla por redes sociales. El Lehendakari Urkullu ha asegurado que la Ertzaintza trabaja para detener cuanto antes a los autores de una violencia que avergüenza y llama a erradicar.
Sobrepasa cualquier límite tolerable. Necesitamos el máximo compromiso social para erradicar que hechos así, que nos avergüenzan como sociedad, vuelvan a repetirse. Tenemos que reflexionar en profundidad, no solamente sobre el porqué de estos comportamientos.
Ha sido el ataque más brutal acaecido en la localidad vizcaína de Amorebieta, donde mañana se ha convocado una concentración de repulsa, pero no el único. Este municipio y otros de Euskadi están viviendo episodios violentos en los últimos días.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos a ir hasta Estados Unidos, donde son protagonistas dos nombres propios. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el primero, por Yulisa Reynoso Pantaleón, nominada por el presidente Biden para desempeñar el cargo de embajadora de los Estados Unidos aquí en España. ¿Quién es Reynoso Pantaleón, Juan?
Pues va a ser la primera embajadora estadounidense en España. Además, una persona muy cercana a los Biden, con línea directa tanto con el presidente como con la primera dama, con la Casa Blanca. El presidente Biden anunciaba la nominación. Hay que decir que esta nominación tiene que ser ratificada por el Senado, de Yulisa Reynoso Pantaleón como nueva embajadora de los Estados Unidos en España. Reynoso Pantaleón es asesora del presidente Biden y jefe de gabinete de la primera dama, de Jill Biden, además de copresidir el Consejo de Política de Igualdad de Género de la Casa Blanca. Fue embajadora en Uruguay durante la administración Obama y ha publicado tanto en inglés como en español, idioma que domina, numerosos trabajos sobre inmigración, América Latina y legislaciones comparadas. Pasó por las universidades de Harvard y de Columbia en los Estados Unidos, así como por la británica de Cambridge, con un máster en filosofía. De origen dominicano, Reynoso fue también subsecretaria de Estado adjunto para Iberoamérica en el Departamento de Estado y se centró fundamentalmente en políticas de seguridad para Centroamérica y para el Caribe.
El otro nombre propio de la jornada no es otro que el de Simone Biles, la atleta olímpica y la gran estrella americana de la gimnasia artística, que se ha retirado de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué se está comentando por allí, Juan?
Pues mira, hoy la fotografía de Simone Biles está en la portada de todos los periódicos estadounidenses, de una manera o de otra, en su último ejercicio cuando se retiraba. Aunque ayer la audiencia de este país no pudo ver en vivo y en directo en televisión su último ejercicio, la cadena de televisión NBC, que es la que tiene los derechos para estos Juegos Olímpicos, dada la hora, era madrugada aquí en los Estados Unidos, no estaba retransmitiendo en directo por televisión, sí lo hacía por su servicio de streaming, por internet, pero con una audiencia muchísimo menor que podría tener por su canal en abierto de televisión. Mike Tirico, que es uno de los comentaristas de la NBC, afirmaba cuando la cadena ofrecía por primera vez las imágenes en televisión de Simón retirándose, que esperaba que tanto si la volvemos a ver competir como si no, esperamos que la próxima etapa de Simón en su carrera sea la alegría. Y es que mucho se está hablando aquí en los Estados Unidos sobre la enorme presión con la que llegaba la deportista a estos Juegos Olímpicos. Presión por parte de su federación, por parte de la prensa y por parte de la propia NBC, que se había gastado una muy importante cantidad de dinero en promocionar estos Juegos Olímpicos, y la imagen de esa promoción no era otra que la de Simón. Es una historia en la que muchos comentaristas coinciden ahora mismo que va a tener un importante impacto en cómo vemos a los deportistas y al deporte, una historia que entra de lleno en la ética del deporte.
Sin duda, Juan. Gracias, hasta luego, Juan.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A las 11 de la mañana empezaba esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presidía la reunión de manera telemática con los consejeros autonómicos. En la reunión estaba previsto que Montero planteara a los gobiernos regionales los criterios para repartir el fondo COVID-19. Ese fondo de 13.500 millones de euros es una de las partidas que se recoge en los presupuestos generales del Estado y se trata de un complemento al apoyo de 16.000 millones que el Gobierno central repartió entre las comunidades el año pasado. María Jesús Pérez es jefa de Economía de ABC, además una de nuestras profes de cabecera. Hola María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mami, ¿qué tal a todos?
Bueno, yo creo que ya lo hemos explicado más de una vez, pero yo entiendo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no sé si es fácil de entender. ¿Qué es? ¿Qué es ese consejo?
Vamos a ver. Es el órgano, digamos, o la institución encargada de coordinar entre la Hacienda Estatal y las comunidades autónomas todo lo que es la fiscalidad y el tema financiero pues de un país. Uh-huh. A ver, sus competencias pues al final son tratar temas pues como el déficit del presupuesto de las comunidades autónomas o su volumen de endeudamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces sabéis muy bien que nos tenemos que apretar el cinturón, sí, y tiene que estar en colaboración pues con lo que el Estado decida, puesto que tenemos un déficit total y una deuda total, con lo cual las comunidades autónomas, que son pequeños feudos, digamos, vamos a llamarlo así, pues tienen que saber que uno no puede gastar por gastar si no hay a nivel general.
Claro.
Que ya sabéis que eso pues no suele ocurrir, pero bueno, es un poco por tener la contención y el control de las cuentas públicas, ¿no? Pero en todos sus niveles. Y es verdad que, claro, nosotros al tener 17 comunidades, pues tenemos déficit de 17 comunidades,
claro,
y deudas de 17 comunidades, con lo cual pues es más complicado de controlar. Uh-huh. Y por eso se reúnen dos veces al año y se queda pues en esos topes, digamos, de lo que se puede gastar y de lo que se tiene que contener.
Uh-huh.
Y también de lo que se puede ingresar, porque el Estado también inyecta capital a las comunidades autónomas, claro.
Uh-huh. Oye, 13.500 millones de euros, ese fondo COVID para ayudar a las economías a relanzar, ayudar a las autonomías a relanzar su economía después en plena pandemia. Uh-huh. El reparto al final se ha hecho por población, ¿no? Pero no todas las comunidades querían que se repartiera de esa manera.
Exacto. Pues bueno, vamos a ver. El criterio de población lo que hace es que las comunidades que tienen más habitantes pues salgan al final más perjudicadas. Pues por eso las que tienen más PIB, pues mira, un ejemplo, Madrid, pues prefieren que el reparto se hubiera hecho por el peso económico, porque con ese criterio pues ganarían más, que es lo que ocurrió el año pasado.
Uh-huh.
Y con el criterio de la población, pues mira, en Madrid lo ha cuantificado y dice que pierde 700 millones de euros.
Sí.
Bueno, pues al tener una economía, pues digamos que con más peso en el país, en el total del país, pues se supone que necesita pues más inyección de dinero.
Uh-huh.
Pero bueno, al final lo que ha pesado es la decisión de la mayoría, y la mayoría ha decidido que por población, que suelen ser pues las comunidades, pues digamos, vamos a ponerlo entre comillas, más pobres.
Claro, pero más pobladas a la vez.
Exactamente.
Claro. Oye, María Jesús, lo de hoy ha supuesto el regreso de la Generalitat catalana a este órgano. Asistía Jaume Giró después de que la comunidad no haya acudido en los últimos 4 años. Vamos a escucharle, vamos a escuchar al consejero, porque él ha hecho un balance positivo de la reunión, aunque eso sí, la pega que ponía es que no se ha conseguido relajar el objetivo de déficit hasta el 1,1% de cara a 2022.
Nosotros habíamos pedido al gobierno español que reconsiderara este 0,6 para que fuera un 1,1. Esto, si lo decimos en cifras, lo entenderá todo el mundo. El 0,6 respecto al 1,1 son 1.000 millones de euros más o menos para la Generalitat.
¿1.000 millones de euros? ¿Una cantidad desorbitada?
A ver, pues ahora en los momentos que estamos, pues es mucho peso para el Estado en general. Con lo cual, yo creo que las comunidades deben ser conscientes de que hay que apretarse el cinturón. Porque es que además, precisamente, el próximo año las comunidades autónomas van a tener más inyección del Estado que nunca por la situación del COVID. Con lo cual, son más de 100.000 de 100.000 millones, con lo cual además recibirán otros 3.000 por los cambios en el IVA de 2017, pues oye, ya es un pellizquito. Si encima quieren que te relajes más el déficit, a ver, es verdad que siempre hay comunidades más cumplidoras y comunidades menos cumplidoras. Sí. Pero yo creo que si desde el principio no nos apretamos el cinturón a priori, pues a posteriori, pues esto va mal, mal. Y luego al final pues toca que no se puede devolver y eso va al déficit general y a la deuda general.
Claro. Oye, el Ejecutivo ayer aprobó el techo de gasto para 2022, sí, ese primer paso para los presupuestos generales del Estado. ¿Esto cómo se traduce para las comunidades autónomas?
Vamos a ver, la fijación del techo de gasto afecta al Estado y las autonomías deben colaborar, que es lo que comentábamos, en el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria cumpliendo sus objetivos de déficit marcados. Y precisamente esto es de lo que se quejaba Jaume Giró, pues que ese objetivo de déficit pues le parece que es demasiado rígido y que tenía que ser algo más flexible. Pero yo creo que o nos ponemos manos a la obra desde ya, como te decía, o al año que viene no vamos a poder cumplir. Y si tenemos unas previsiones tan buenas según el Gobierno, pues eso quiere decir que uno se tiene que contener los gastos, porque si no, nos volvemos a pasar otra vez y el año que viene se supone que tenemos que salir de esta profunda crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay una fijación de techo de gasto que afecta al Estado, pero si las autonomías colaboran con el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, cumpliendo sus objetivos propios.
Claro. Entonces, así, a modo de resumen, María Jesús, ¿qué conclusiones podemos sacar de la reunión? ¿Qué balance podemos hacer?
Pues que algunas comunidades han salido más contentas que otras, evidentemente, porque se van a llevar más dinerito de los fondos, sobre todo esta primera parte de los fondos COVID, y sobre todo las que tienen más problemas económicos o con peores perspectivas de cumplimiento. Y al final pues son los más pobres y, como tú decías, los que tienen más población o la tasa de paro más alta.
Sí.
Y por otro lado, pues la presencia del nuevo conseller de Economía de Cataluña, pues que seguramente tiene más de fondo de por qué ha ido, pues me ha parecido bastante interesante, pues porque llevaban, es verdad, varios ejercicios enviando a personas de la Generalitat, pero con otro nivel, no el de máximo nivel, que tiene que ser el conseller de Economía. A ver, ¿esto qué para mí qué quiere decir? Pues que es claramente un nuevo signo del entendimiento entre el Gobierno central y el autonómico. Es más, el conseller catalán ha valorado también la cita de manera muy positiva, tanto por la compensación del IVA de 2017 como por el regalo, digamos, de 2020 con las entregas a cuenta, con lo cual, pues, bueno, pues parece que hay un buen entendimiento entre el Gobierno central y Cataluña, que yo creo que ya lo sabíamos, porque si no, pues no hubiera ido, aunque sea telemáticamente.
Efectivamente, un buen entendimiento. Pues nada, María Jesús Pérez, jefa de Economía en ABC y profe de cabecera de esta linterna. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros e intentar aclararnos un poquito más el engranaje de la economía. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, hasta luego.
A todos. Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todavía nos queda mucho verano por delante y, lógicamente, seguimos con muchas ganas de fiestas, de playa, de divertirnos con los amigos y con la familia, eso sí, siempre siguiendo y cumpliendo las medidas y las restricciones, pero las ganas, sin duda, no faltan. ¿Y dónde te lo pasas mejor que las fiestas del pueblo, con la música, las orquestas, los desfiles? La semana pasada nos acercamos a Oliva, en Valencia, con su alcalde David González. Buceamos en la historia de moros y cristianos que lleva celebrándose desde hace 100 años. Hoy vamos a dar el salto, vamos a pasar del Levante alicantino a Galicia para descubrir otras fiestas y eventos culturales. Bueno, esto que estás escuchando y que parecen gritos de guerra son en realidad eso, gritos de guerra. Cada año por estas fechas tiene lugar el desembarco vikingo en Catoira, un pequeño municipio en Pontevedra. Más de 200 personas vestidas de vikingos por las rías desembarcan en las orillas de la localidad, en las Torres del Oeste. Y para conocer un poquito mejor su historia, pues nosotros hemos hablado con su alcalde, Alberto García.
Las primeras incursiones que se hicieron por los vikingos, por la el Atlántico, la Ría de Arosa, pues el río Ulla, que es el que desemboca en las Torres del Oeste. Y las Torres del Oeste precisamente eran donde se le hacía frente a los vikingos y a los sarracenos para que no llegaran a Compostela.
Cualquier otro año en el que, bueno, pues no hubiera pandemia ni restricciones, a las orillas de estas torres se encontrarían más de 50.000 personas recibiendo a los vikingos. Este año, como tal, no se va a poder celebrar el desembarco en tierra por las restricciones sanitarias, pero sí que van a descender las naves por la ría. La celebración se lleva haciendo desde hace más de 60 años, como nos ha explicado su alcalde.
Esto empezó con unos intelectuales reuniéndose en el recinto del castillo, en las Torres del Este, haciendo un pequeño desembarco vikingo, de acuerdo con la historia, ¿no? Desde aquella, pues, esto era un día solamente de fiesta, del día del desembarco, donde se representan obras de teatro en el castillo, distintos aspectos culturales, ¿no?
Además de la festividad, los barcos también tienen una gran historia detrás. Las embarcaciones que reciben el nombre de Drakkar por su influencia vikinga fueron construidas hace 20 años tomando verdaderos modelos noruegos como base. Y este año, para compensar la falta de la fiesta que suele acompañar al desembarco en tierra, bueno, pues se compensa con conciertos y con desfiles. Y no nos vamos de Galicia, pero pasamos de Pontevedra a Ourense. Allí se celebra todos los años la fiesta del pimiento de Arnoia, un concurso gastronómico para probar y galardonar el mejor pimiento, en cualquiera de sus variedades, porque también hay helado de pimientos. Y al otro lado del teléfono tenemos al alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la fiesta? ¿Podrías contárnoslo?
Sí, bueno, esto tuvo un poco un tema comercial. En los años 80, pues había una producción de pimientos muy elevada y costaba, llegada la época de agosto, costaba mucho pues el comercializar ese todo, esa cantidad de pimientos que salía en esa época. Entonces se buscó una forma de potenciar esa comercialización mediante la organización de una fiesta, aparte de los que ya se consumían también en la fiesta, claro, que ya suponían ya también un pequeño aumento en el volumen de gasto.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste entonces exactamente la fiesta?
Bueno, la fiesta, el formato habitual, que claro, este año no lo tenemos habitual,
claro,
no podemos,
claro.
Generalmente consiste en una carballeira espectacular que tenemos allí en Arnoia, pues ya tenemos ubicadas una serie de instalaciones que quedan de un año para otro para uh-huh. poder llevar a cabo esta fiesta, y en ellas pues nos dedicamos a preparar pimientos en sus diferentes variedades, desde pimientos normalmente, como se hacen, fritos, en aceite y con sal, hasta pimientos rellenos, tortilla de pimientos, con croquetas de pimientos, helado de pimiento. Y para eso nos ayudan, pues mira, cerca de 100 voluntarios del pueblo que en distintos turnos van ayudándonos a preparar todas las viandas para los asistentes.
Uh-huh. ¿Esos 100 voluntarios cocinan o tratan el pimiento con recetas tradicionales o también hay cocina moderna?
No, a ver, en estos momentos, salvo el helado de pimiento, que podemos decir que sí es cocina moderna,
sí,
todo lo demás es receta tradicional.
Uh-huh.
Pero bueno, el helado de pimiento sí que es una innovación que ya lleva años funcionando, pero que es nueva, es moderna.
Ajá. ¿Y esos 100 voluntarios, da igual que sepan cocinar o que no, o los tenéis escogidos, bueno, para que preparen,
ver,
que preparen el pimiento en condiciones?
Generalmente, las mujeres pues le toca lo que es la cocina y las freidoras.
Uh-huh.
Los hombres alternan un poco en las freidoras, pero luego están generalmente sirviendo.
Sí.
Entonces, un poco va el turno va por ahí. Y la gente, bueno, son gente que está acostumbrada a cocinar de toda la vida.
Sí, o sea, que la edad de esos voluntarios... ¿Hay gente todo. Joven?
Sí, ahí
¿sí?
hay gente de todo tipo. A ver, son vecinos del pueblo, date cuenta que nosotros somos un ayuntamiento de 1.000 habitantes,
sí,
con lo cual, si metes a 100 personas ahí ya del pueblo, pues
uh-huh.
casi todas las familias están representadas de una manera o de otra.
Claro, este año no vais a poder hacerlo, ¿no?, como lo habéis hecho el año pasado, me imagino que tampoco.
Tampoco,
y,
tampoco.
¿Y este año qué vais a hacer? ¿Hay posibilidad de hacerlo con restricción de aforo, con control de entrada, de acceso?
No.
¿Qué vais a hacer?
todo lo que es el tema gastronómico lo tenemos suprimido, porque es muy complicado ponernos ahora, sobre todo con voluntarios, a hacer la comida y bueno, y la bebida y todo, es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es el aspecto lúdico musical, por si lo vamos a hacer, pero con también en pequeño formato.
Sí.
Porque nosotros generalmente casi en el aspecto musical nos gastamos cerca de 60.000 euros. Este año nos vamos a gastar 3.000,
uh-huh.
Sí, porque sí. No podemos tampoco congregar mucha gente.
Sí.
Y luego, pues ya el tema de promoción en redes sociales, medios de comunicación, todo sí. Eso sí vamos a mantenerlo para poder mantener vivo el espíritu de la fiesta, para que cuando vuelva otra vez, digamos, la época y pase todo esto y venga ya una época donde podamos ya juntarnos y convivir, pues podemos volver a tener allí las 12.000 personas que tenemos habitualmente en estos días.
Uh-huh. 12.000 personas o suelen visitar en estas fechas.
Sí, generalmente entre los tres días, sí, sobre 12.000 personas. Sí.
Ajá. ¿Tres días que empiezan cuándo? ¿De cuándo a cuándo?
Bueno, empieza viernes, sábado y domingo. Lo que pasa es el último es el primer fin de semana de agosto siempre.
Ah, el primer fin de semana.
Sí, uh-huh. Sí. Siempre se hace el primer fin de semana de agosto. Y bueno, salvo el jueves, que solemos tener algo, pero eso ya es para los de casa.
Sí.
Para que, bueno, al menos disfruten de la fiesta. Cuando luego vamos a tener que estar trabajando los tres días a tope, pues uh-huh. Entonces el jueves tenemos algo, pero eso ya más bien reducido. Luego ya es viernes, sábado y domingo.
Ajá. Oye, comentabas que la fiesta nace en los años 80 porque, bueno, había tal excedente, ¿no?, de producción que era complicado uh-huh. comercializarlo. ¿La producción a día de hoy es fácil comercializarla y sacarla al mercado?
Es tan fácil que no llega ni para nada. O sea, en estos momentos piensas...
O sea, ahora hay más demanda que oferta.
Sí, sí, muchísimo más. Pero lo tienes claro. Mira, en sí. los años 80 comercializábamos sobre 300.000 kilos de pimiento.
¿Cuántos, perdona, has dicho?
300.000.
300.000. Uh-huh.
Hoy en día no llegamos a 10.000.
Fíjate.
Con lo cual, por supuesto, que la demanda es desorbitada comparada con la oferta que tenemos.
Uh-huh. Pues nada, pues ojalá se puedan conjugar los dos factores y podáis disfrutar también de esa fiesta. Si no es este año, un poquito de aquella manera para el año que viene, que podamos hablar de ello con todo su esplendor, ¿no?, de esa fiesta
sí.
que está en Arnoia. Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por el interés y aquí os esperamos cuando queráis.
Bueno, pues en cuanto se pueda ya vamos.
Vale.
Gracias, bueno, Rodrigo. Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Chao, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
A ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial... investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa, Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?